pasada del asunto del desempleo. Tuvimos acá un interesante debate en cabina para ver por qué no solamente se estaba creando empleo, sino que por qué también se estaba destruyendo el que había, con algunos indicadores que se han encendido en todos los tableros de los economistas que tienen relación con este tema. Y para profundizar un poco más en el asunto, hemos decidido contactar a la señora ministra del Trabajo, Alicia Arango, quien muy amablemente nos atiende hasta ahora. Ministra, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, ministra. Muy preocupados. Estamos, yo creo que no solamente quienes estudiamos la economía colombiana, sino quienes pues no logran conseguir empleo con las tremendamente altas cifras de destrucción de empleo que se vienen registrando, en particular en los últimos dos meses por parte del DANE. ¿Estamos en crisis en el mercado laboral?
Mire, no, yo no diría que en crisis, pero sí efectivamente nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque las cifras de laborales mejoren. Colombia ha venido desde hace unos 7 años, 6 años por ahí, con un tema de productividad muy bajo. O sea, las cifras de productividad en Colombia realmente son bajísimas y no permiten un crecimiento económico adecuado. La esperanza que nosotros tenemos, y así por lo menos se ha visto como en el primer semestre, es que el crecimiento económico empezó a subir, estamos teniendo crecimiento económico, y que las importaciones de bienes de capital también comenzaron a llegar. Eso significa que la empresa colombiana, digamos, se está despertando, quiere generar más empleo y quiere también generar nuevos productos para ser mucho más competitiva. Habíamos tenido una época de estancamiento grande que al primero que golpea es al trabajador, al empleado.
Pero, señora ministra, pero ¿por qué usted da en el punto clave? ¿Por qué crece la economía colombiana? Yo creo que en eso no hay ningún tipo de discusión. La economía colombiana está creciendo, no a lo que quisiéramos, pero ¿por qué si crece no es capaz de generar empleo? De hecho, además de que genera empleo en algunos sectores, como lo decía José Manuel, en el neto ha habido una destrucción de empleo que no se había visto antes, sino por allá en los años del choque petrolero. 2 meses consecutivos de destrucción de empleo. En el año a mayo se destruyeron 287,000 empleos, personas ocupadas, la ocupación cayó, según el DANE.
Sí, así es, desafortunadamente. Lo que pasa es que estos efectos desafortunadamente no se ven enseguida. Lo mismo que el cuando sube el desempleo. Comienzan unas características a darse en el mercado y no se ve inmediatamente reflejado en el empleo. Nosotros también estamos trabajando medidas de choque como van a ser las carreteras, algunos temas del Meta, otros temas de vivienda, otros temas en donde vamos a impulsar muchísimo como gobierno esas áreas que son generadoras de empleo casi que inmediato. Y hacemos un llamado también a los empresarios en el sentido que la generación de empleo es una necesidad que hay en Colombia y que con la ley de reactivación económica tuvimos allí una serie de ventajas, se les dieron una serie de ventajas que podrían ayudar a generar empleo.
Señora ministra, ¿se equivocó el gobierno nacional al subir el salario mínimo casi al doble de la inflación este año, para este año?
No, y le voy a explicar por qué. Esa es una discusión que siempre va, siempre todo termina en el salario mínimo, desafortunadamente todo termina en manos del trabajador. Todo lo malo termina en manos del trabajador. Y yo le quiero decir una cosa. El salario mínimo cuando aumenta de esta forma lo que genera es más demanda en el mercado. Hay más plata moviéndose en el mercado y por lo tanto hay más personas comprando. Y eso hace que se genere un movimiento en el mercado que no hubiera habido si no se aumenta el salario mínimo. O sea, eso es como una cadena de cosas que van pasando. Pero a mí eso no me parece que vamos a tener que tener a nuestros trabajadores toda la vida sometidos a un salario malo, porque entonces ellos son los que generan problemas y no generan problemas otras cosas que todos sabemos que pueden estar en exceso.
Pero eso es cierto, digamos que el aumento del salario mínimo beneficia a quienes ganan el salario mínimo, pero usted bien sabe, señora ministra, que eso es la minoría de los trabajadores colombianos. La mayoría ni siquiera cuando tienen ocupación logra alcanzar a percibir el salario mínimo y son las personas que están en informalidad. No fue un error, yo le insisto en la pregunta, ¿no fue un error haber subido tanto el salario mínimo por encima de la inflación?
No, mire, en Colombia existe 44% de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo. Es decir, un escándalo de un tamaño, y esos nunca habían empleado siquiera en el sistema. Nosotros ahora, con este Plan Nacional de Desarrollo, logramos meterlos en el sistema para que tengan derecho a unos beneficios económicos periódicos. Por primera vez van a ser visibilizados. Todos quisiéramos que ellos fueran formalizados, pero la historia de Colombia no ha mostrado eso. Los números de informalidad... Sí. No cambia. De hecho, si cambia muy poquito y seguimos en los mismos números hace muchos años.
Entonces, ¿qué hacer, ministra? No puede... ¿Cuál es la estrategia del gobierno para que los informales se formalicen y se formalicen decentemente?
Ah, bueno, nosotros estamos en eso ya, pero voy a terminar lo del salario mínimo. No le podemos nosotros quitar alguna ventaja al trabajador que gana más el salario mínimo, dándole un poco más, mejorándole un poco su nivel de vida, porque hay 44% que están por fuera. Porque eso tampoco es responsabilidad del trabajador. Eso es responsabilidad de un gobierno y de un Estado que durante años no se ha dado cuenta ni le ha parado cinco de bolas a 44% de nuestros trabajadores que están por fuera del sistema. Por primera vez ya los incluimos. Ya van a tener como ahorro para su vejez. Empezamos con ahorro para su vejez un 15% que da el empleador, un 20% sobre el ahorrado que da el gobierno. El trabajador que gana menos el salario mínimo no tiene que poner un peso para ese ahorro. Y así vamos tratando de formalizarlos y de mejorarles su situación. Pero lo primero es visualizarlos, saber que existen, saber que están allí, saber cómo se llaman. Es que Colombia no podía tener la mitad de su fuerza laboral por fuera. Por eso era mi oposición total a hacer una empresa, a hacer una reforma pensional sin tener en cuenta a la mayoría de los trabajadores colombianos.
Ministra, quisiera hablarle de esos trabajos formales y no formales del tema de Rappi. Hemos visto en las últimas semanas algunas protestas, no solo aquí en Colombia, sino en otros países de América Latina, de los funcionarios o los trabajadores que tiene la empresa, porque denuncian malos tratos, falta de formalización en el trabajo, falta de garantías, y algunos denunciaron que la semana pasada pues fueron desconectados de la aplicación luego de participar en una de las protestas. ¿Qué se tiene que hacer con Rappi? ¿Qué pueden hacer los trabajadores respecto a la empresa?
Lo primero es que nosotros tenemos que reglamentar, normalizar esas plataformas tecnológicas que generan empleo. ¿Por qué? El caso de Rappi es el siguiente. Rappi no está cometiendo nada ilegal, porque en Colombia existe un contrato que se llama contrato independiente, y es un contrato entre usted y yo en el cual nosotros acordamos las condiciones de trabajo y yo tengo que correr con toda la pensión y la salud mía. ¿Sí me explico?
Sí.
Y no importa, este contrato es legal. ¿Nosotros qué estamos haciendo con el Plan Nacional de Desarrollo, que fue el primer paso que dimos? Dijimos, hombre, lo primero, meter a los que están por fuera al sistema. Y segundo, tenemos, Yolanda, la obligación de comenzar a trabajar con la flexibilidad laboral en este país. En este país no hay cotización por hora. Aquí no se puede cotizar a la pensión por horas, aquí no se puede cotizar a la salud por horas. De tal manera que queda una gran parte del mercado fuera de los derechos laborales. Porque nosotros, con un tema que tiene este país que dice que es que después abusan los empleadores, estamos quitando el derecho a los trabajadores a que puedan cotizar por horas y así tener una vejez asegurada y una salud asegurada. Ese es el primer paso que tiene que dar Colombia. Sobre el tema de Rappi, ya nosotros hemos estado trabajando con ellos, no se puede aceptar el maltrato, no se puede aceptar que las condiciones con las cuales ellos negociaron no se les cumplan, pero sin embargo, insisto, ese contrato con Rappi, ese tipo de contratos nosotros tenemos que corregirlo, y se puede corregir mediante la ley. ya sacamos la primera parte, que es para los que ganan menos el salario mínimo, porque en Rappi también hay bastanticos que ganan menos el salario mínimo según el número de horas que trabajan. Y hay otros, y para los que ganan más del salario mínimo, nosotros tenemos que ver cómo la flexibilidad horaria comienza en este país, porque es que ya las formas de contratación en el mundo han cambiado y el mundo no nos va a esperar. Pero eso no significa que nosotros tengamos que quitarle los derechos a los trabajadores, porque simplemente por no abusar, ellos tienen que, por no abusar el empleador, tienen que generar contratos de trabajo independientes, generándoles a ellos realmente una precarización, si se puede decir, en su trabajo y en sus derechos.
Sí. Ministra, hoy en día la mayoría de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas y generan más de la mitad de los empleos, pero no son competitivas. ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias hay para darles facilidades a estas empresas para ser más competitivas y poder seguir creando empleo y empleos decentes?
Mire, el 97% de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas y generan el 80% del empleo. O sea, como usted está diciendo, todas, la mayoría. ¿Qué hemos hecho? Son varias las cosas que tenemos que hacer. Primero es ubicarnos en el tamaño de las empresas. Una empresa grande no es igual a una micro. ¿Qué hicimos sobre eso? Lanzamos la resolución 013-0312 del 19 con la presencia del presidente. ¿Qué pretende? Esa resolución lo que pretende es cambiar los estándares de salud y trabajo según el tamaño de la empresa, lo que le facilita a una persona que tenga una micro, una pequeña, una mediana empresa, cumplir con los temas de seguridad y salud, seguridad en el trabajo y salud ocupacional. Así que ella ahí se comienza a formalizar, porque el tema no solamente que no están formalizados los trabajadores, tampoco las empresas. Porque hoy hay antes lo que se pretendía era que una persona que tendría una sastrería de 10 personas trabajando tenía que tener las mismas necesidades de estándares mínimos que una empresa que produce carros. Un absurdo. ¿Eso quién lo cumple? Mire, los recogedores de café en este país necesitaban tener arnés. ¿Eso cuándo se ha visto que no lo cumplen? Porque el café se recoge en ladera. El café no es de montaña. Como para decir que tenga que usar arnés, eso no, tampoco se cumplía. Entonces, nosotros mismos con las normas lo que estamos haciendo en muchos casos es desformalizar, porque la gente de todas maneras tiene que vivir y hace lo que sea para vivir y se informaliza. El Estado, el gobierno tiene la obligación de ayudarlos a formalizarse dentro de sus condiciones. Es que no todas las empresas tienen las mismas condiciones y nosotros estamos en ese trabajo. ¿Que si es un trabajo que sale de hoy para mañana? Desafortunadamente no. Pero ya comenzamos a revisar la situación de las pequeñas, las medianas, las micro, de tal manera que ellas también sean una prioridad dentro del gobierno.
Claro, señora ministra, muy puntualmente, ¿cómo va la consulta que usted anunció para el segundo semestre de este año sobre la reforma pensional? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo estarán los resultados?
No, las mesas ya comenzaron. Las mesas de los distintos sectores ya comenzaron. Ya hay varios sectores que han entregado sus documentos. Ustedes todos pueden acceder a ellos en la página web del Ministerio y del Ministerio del Ministerio de Hacienda. Hay un microlink que los lleva a ver lo que es la reforma integral a la vejez en Colombia. Sí. Allí ya nosotros todavía no tenemos ningún planteamiento que hacer, pero lo que sí les digo es que ya efectivamente desde marzo están trabajando las mesas sectoriales, estamos recogiendo toda la información. Estamos escuchando, estamos también leyendo todas las observaciones que nos mandan por la página web quienes nos pueden acercarse y para así comenzar ya a depurar y tener una propuesta ojalá en noviembre o diciembre.
Ministra de Trabajo, ministra Alicia Arango, gracias por responder estas preguntas aquí en RCN Radio. Buenos días.
No, buenos días a ustedes y muchas gracias.
Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Hablábamos de distintos temas que tienen que ver con este muy preocupante del desempleo, pero además las protestas de los rapitenderos y la defensa, finalmente dice la ministra de Trabajo, de la legalidad de esos contratos, a pesar de que reconoce que se puede hacer una regulación mejor, que ya empezó con el Plan Nacional de Desarrollo y algunas normas que introdujeron allí, pero que se necesita una ley para regular todavía mejor ese asunto de las prestaciones sociales por hora.
Dice la ministra también que no hay una crisis en el mercado de trabajo, que el problema del mercado laboral es de tiempo atrás y que pues esperan que haya un plan de choque basado, dice ella, en carreteras y en lo que tiene que ver con el META.
7:51 RCN.